Buenas tardes, Alejandro, para vos, para tu amable audiencia, ¿cómo estás? Estamos a disposición, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio, antes que nada.
Bueno, Carlos, realmente agradecerte por atendernos y por recibirnos en este punto horario. La cuestión es justamente cuáles son los pasos que se dan ahora, porque ya se había hecho una serie de audiencias públicas en las cuales todos los candidatos, los que presentaron sus candidaturas, valga el juego de palabras, ya tuvieron la oportunidad de exponer ante las principales autoridades del Consejo de la Magistratura, porque hay un objetivo en común, que en este caso es llegar a la Fiscalía General del Estado. A partir de ahora, ¿qué se viene, Carlos?
Así mismo, tal como vos lo estás expresando, Alejandro, todo esto es parte de un proceso que había decidido el Consejo de la Magistratura, que arranca primero con los elementos objetivos de los datos personales, los documentos de cada una de las personas, que hayan sus títulos, sus méritos, sus actitudes documentales. Posteriormente pasamos a las audiencias públicas, casi 2 meses y medio de audiencias donde los postulantes, el público en general, los miembros del Consejo, el Tribunal de Honor y los periodistas que estaban incluso acreditados allí y la gente que pudo seguir por la televisión, pudo ver objetivamente el desarrollo individual de cada persona, objetivamente en cuanto a su desenvolvimiento personal. Ahora empiezan las etapas de los exámenes, que van a empezar este lunes a las 8:30 a.m, se va a hacer por 8 personas por día, y consiste básicamente en un test que le llamamos psicotécnico, que mide la personalidad, que sería más bien cómo es la persona, el sentido de pertenencia, si se adecua al perfil del cargo, y luego las competencias y la integridad, que básicamente serían los valores probados de la persona, su desarrollo en las tareas, cómo se manejan los valores en la organización, de tal forma a que una vez que tengamos ya se terminen los exámenes, podamos nosotros tener también los nombres que hayan dado los notables del Tribunal de Honor, y a partir de allí, bueno, se tendrán seguramente varios nombres dentro de los cuales vamos a tener que ir discutiendo todos estos factores que van a ser preponderantes en el momento de la elección. Yo creo que va a ser una tarea muy compleja, atendiendo a que realmente la mayoría de las personas quienes se han presentado han demostrado solvencia y son personas realmente profesionales de primer nivel, así que no es fácil hacer esta terna, pero estamos convencidos que el proceso es lo importante, independientemente de los hombres, para quitar una terna absolutamente aséptica y que sea la mejor, aséptica políticamente, vamos a decirlo, y que sea la mejor para la ciudadanía que ha seguido este procedimiento público, que es un hito básicamente dentro de un proceso de esta naturaleza.
Hablabas de que van a tomar o que van a rendir las pruebas 8 personas por día, es decir, 8 postulantes por día. ¿Ellos tienen algunas materias específicas a las cuales tienen que rendir, Carlos?
No, básicamente son 3 tests, así como te había comentado, son tests de personalidad, de competencia e integridad, y es una prueba que se realiza online a través de una empresa paraguaya que es Jobs, con un bagaje tropicalizado, vamos a decir, de consultas y preguntas adaptadas a Latinoamérica y al Paraguay, donde van a ir midiendo determinadas preguntas relativas tanto a la personalidad como a la integridad y a las competencias. Es una prueba que me habían manifestado los responsables de la empresa, que estaría entre 1 hora y media, 2. Van a tener unos parámetros objetivos y unos resultados que van a marcar tendencias, y esas tendencias las tendríamos nosotros como para ir evaluando ya como un elemento más del proceso.
Carlos, generalmente después de estos procesos, primero el de las audiencias públicas, ahora el de estas pruebas, ¿cuánto tiempo estimativamente se piensa que puede abarcar la elección final del que reúna todos los requisitos para quedar finalmente con el cargo de Fiscal General del Estado?
Y así mismo, nosotros calculamos que estas pruebas estarían terminando el 18 de julio, en consecuencia estaríamos esperando el resultado también de la gente del Tribunal de Honor, luego cada miembro irá teniendo los nombres probables que ellos hayan establecido en cada una de las audiencias y que hayan participado incluso nuevamente en las visiones, en las repeticiones que nosotros vamos teniendo a través de los medios modernos de videos que también está haciendo nuestro departamento de publicidad y de marketing y de prensa del Consejo. Y una vez que tengamos, seguramente cada uno tendrá 15 o 20 nombres, y esos 15 o 20 nombres se irá cada uno haciendo un decantamiento de acuerdo a las consultas que vayamos viendo en cuanto a si tuvieran denuncias, si tuviesen algún tipo de problemas, si cómo se desenvolvieran las audiencias públicas, cómo terminaban los exámenes, y de esas listas tendremos que consensuar tres.
Carlos.
Yo calculo que para fin de mes estaría más o menos, fin de mes de julio, yo creo que tal vez puede ser ya probable que tengamos una terna.
¿Cuántos quedan en la terna final?
Son tres personas, que elevamos al, se eleva en este caso al presidente de la República. Uh-huh. Él elige un representante de esa terna y lo eleva al Senado para su consideración. Es diferente al de la Corte Suprema de Justicia, que el procedimiento era al revés, que se iba primero a la Corte y luego eso pasaba a la presidencia.
¿Cuánto ayudó al Consejo de la Magistratura esta implementación de exponer, si es que se puede usar una palabra, a lo mejor sí. Estoy usando una que no viene al caso, pero sí. Sí exponer a los candidatos online, porque generalmente cuando se pone o cuando el Consejo experimentó este cambio, ha generado muchas reacciones positivas dentro, no solamente para cargos de Fiscal General del Estado, sino en su momento para jueces y también para otros cargos jurídicos que han tenido muy buena reacción, Carlos.
Y justamente por eso nosotros queremos marcar una diferencia dentro del Consejo de la Magistratura con respecto a otros entes dentro de la política de transparencia que uno procura hacer. Y marcamos un hito, ¿por qué? Porque como bien yo le decía a otros miembros, nosotros sencillamente podíamos habernos reunido entre cuatro paredes, votado y quitado un candidato como se hacían antes. Uh-huh. En cambio ahora nosotros hacemos un proceso transparente que tiene determinados pasos objetivos, pasos subjetivos, y al mismo tiempo la ciudadanía misma puede percatarse de cada uno de los miembros, incluso los miembros de prensa que estaban allí tienen sus propias listas de 15 o 20 nombres de las personas quienes ellos consideraron que estuvieron mejor en las audiencias públicas. En consecuencia nosotros no podemos apearnos, y yo les puedo asegurar que la terna que sale va a ser la mejor. Acá mucha gente piensa de que hay influencia, que nosotros estamos metidos en una especie de espera, de nombre, y realmente nosotros ya tenemos una independencia y queremos dejar bien sentado la institucionalidad del Consejo, independientemente de los hombres, y apagarnos en el proceso. Todas las ternas que nosotros hacemos son públicas, están en la página web, y no nos apegamos del reglamento, porque tratamos justamente de mantener la institucionalidad y reprisar, y si no, mejorar las ternas que se habían hecho anteriormente para la Corte Suprema. Y yo creo que va a ser un hito no tan solo para nosotros, sino para el resto de los cargos que se vayan a llamar en otras instituciones, atendiendo a que es un elemento positivo y hasta bien visto, no solamente dentro del país, sino en Latinoamérica.
Es un sistema innovador. Sería lindo que de repente esto, por ejemplo, se implemente en otras instituciones, bien lo decías, como por ejemplo están los concursos de méritos, por ejemplo, que se hacen en otras instituciones como para acceder a cargos, y sería lindo que de repente se ponga también como para que cuando haya un candidato X se pongan los nombres online, y bueno, y si la gente tiene alguna denuncia, pues que la ponga, que se investigue, y si no tiene posibilidades, pues que no llegue, o que llegue si es que reúne los méritos.
Sí, yo opino igual que vos, y espero que realmente este tipo de situaciones se sigan como elemento de cascada para que sobre todo cargos tan importantes como son estos de decisión, porque el cargo de fiscal general es un cargo no menor, es un cargo unipersonal que tiene a cargo varios fiscales y agentes fiscales en toda la República. Es necesario hacer este tipo de proceso de tal forma que la ciudadanía tenga certeza de que las instituciones funcionan, de que queremos hacer bien las cosas, y que ojalá realmente al término de este proceso tanto la prensa como el público en general se haya dado cuenta que realmente todas las tergiversaciones e ideas que normalmente se tienen por la desconfianza propia que muchas veces genera este tipo de procesos podamos ser subsanados con temas realmente que reúnan los requisitos de probidad, de coraje y también de intelectualidad como para poder ejercer un cargo tan importante como el de fiscal general del Estado.
Y por último, Carlos, agradeciéndote el tiempo, dejar de lado un poco las suspicacias que durante muchos años se han generado cuando hay cargos electivos y en puestos muy importantes.
Por eso justamente, Alejandro, anteriormente esto se hacía democráticamente. Sí. Se votaba, sin tener la mayoría ya se iba, y prácticamente acá ustedes no reconocían a nadie, el público no sabía, aparecía de la noche a la mañana una persona ya nombrada, digitada de alguna forma, y es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos marcar la diferencia, queremos que a partir de ahora este tipo de situaciones, como mismo le dijiste, sean reprisadas por otras instituciones, y que los mejores sean mujeres, sean varones y sea de cualquier partido político pueda llegar. Nosotros en las ternas que tenemos nunca hemos efectuado ninguna adquisición en cuanto al partido político, y tampoco así es hombre o mujer. Si vos te fijas, dentro de la guerrilla y de la cantidad de porcentaje de mujeres que hay en el Poder Judicial, es prácticamente un porcentaje muy alto con respecto a los países de Latinoamérica. Y nosotros, por puntaje puro y duro, hacemos las ternas, y aunque la gente va todos los días a visitarnos, yo incluso les suelo decir a algunos, yo te agradezco que nos visites, porque se demuestra el interés en el cargo, pero aunque vos no vengas acá, si vos tenés el puntaje, vos vas a estar en esa terna. Y así mucha gente que nunca ha pisado el consejo y que nunca nos ha hablado, ya amanece con la noticia, dice que se encuentran ternados, y en este momento son magistrados o son defensores o agentes fiscales.
Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, y estaremos en comunicación seguramente ya en los tramos finales de la elección final del fiscal general del Estado. Muchas gracias por el tiempo.
Estamos a tu disposición y te invito personalmente para que puedas asistir el lunes. Vamos a estar todos los miembros para dar el punto de pie inicial a este paso trascendental, y también de alguna forma también histórico, como estos tres que van a revisar todos los postulantes.
Muchas gracias, Carlos.
Que ha sido revisado en la escuela judicial.
Muchas gracias, Carlos.
Un placer, muchas gracias a vos.